¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Debate de los Lunes, aquí en COPE más Sevilla, hasta las 4 en punto de la tarde. Aquí estamos, como cada lunes, que hay jornada de liga, para analizar lo más interesante de lo ocurrido durante el fin de semana. Ya saben que tenemos nuestra clásica sección de las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis, de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla, y un montón de debates que vamos a poner encima de la mesa. Coincide la finalización de la jornada 22 de Liga en Primera División con el cierre del mercado. Quedan apenas unas horas, menos de 9 horas, para que el mercado de fichajes en nuestro país cierre. La sensación que hay un poco en el ambiente es que va a ser tarde relativamente tranquila, eso parece. Pero vamos a buscar rápidamente la última hora de mercado. ¿Va a arreglar el Betis las dudas de la portería o el problema del 9? Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes. Bueno, la realidad es que el Betis tiene muy pocas opciones de fichar un 9 que le dé garantías al entrenador. Lleva 33 días prácticamente de mercado intentando mejorar el gol de Bacambú, los 4 goles de Víctor Roque, y ha sido incapaz de hacerlo. Así que todo hace indicar que en estas últimas horas no va a venir el 9. ¿Qué es lo que va a hacer el Betis? ¿O qué es lo que puede intentar? Para intentar paliar un poco la situación que vive la plantilla, pues despistar trayendo un portero, que era un acuerdo al que habían llegado club y entrenador, que no venía un portero para firmar un jugador de ataque. Ahora se podría dar otro bandazo y que el Betis reforzara la portería.
Se podría activar, por tanto, la opción Álvaro Valles a última hora. Ya veremos cómo transcurre la tarde, pero pocas noticias del 9. En el Sevilla hay noticias de un central, un lateral izquierdo, un medio centro. ¿Hay noticias de esto? ¿O la tarde para Víctor Horta va a ser muy, muy, muy relajada? Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Yo creo que relajada, ¿eh? A mí me da la sensación de que no va a venir nadie. Tampoco jugando un partido cada 9 días y después de traer a Adams y a Vargas, me parece a mí que no va a venir nadie. Barco se ha ido, después lo comentamos, y Nacho está rematando su contrato con la segunda división de Inglaterra. Y están pendientes de Suso, de la rescisión de contrato de Suso. Pero eso puede ser hoy o mañana, porque se puede rescindir el contrato hoy o mañana, no hace falta esperar a la finalización del mercado. Por lo demás, parece que va a haber pocas
novedades. Si va fuera, ¿no? Si va al extranjero, ¿no? ¿Cómo puede
tener el Olympiacos, el Valencia sigue de fondo, pero yo creo que es una gestión ya olvidada y el Olympiacos está detrás de él.
Perfecto, así puede ser la tarde de mercado, última tarde de mercado del Sevilla. Preguntas muy rápidas, nos queda minuto y medio para llegar a las 3:30 en punto de la tarde e iniciar ya de lleno el debate de los lunes. ¿Por qué gana tan poco el Betis, Ocaña?
Primero, porque el equipo está muy mal trabajado y evidentemente porque tiene unas carencias importantísimas en puestos fundamentales: el doble pivote, el lateral defensivo y el delantero centro. Con estas carencias que tiene y con el poco trabajo que tiene detrás este año en la plantilla del Real Betis Balompié, hace que sea muy vulnerable, y ese es el diagnóstico mío de por qué gana tan poco, Oliva.
3 meses sin ganar en el Villamarín, desde que ganara a finales de octubre al Atlético de Madrid. Víctor Fernández, ¿por qué ha sido tan duro hoy con García Pimienta, este mediodía, con Rafael Almansa en el verdadero programa?
Creo que se equivocó, ¿no? Aquí la crítica la mantenemos siempre, siempre alta, y creo que el otro día salió muy retratado el entrenador del Sevilla. Eso no significa que sea el resumen de la temporada, ¿no? No creo que haya que entrar de nuevo en eso, pero en el partido del Getafe, hasta el punto de que la afición le cantó Pimienta a cambio ya. Creo que vimos un entrenador muy estático, un entrenador muy muy conservador, y bueno, el Sevilla puede estar en una ruina deportiva y económica, pero a Luke Bacchio no se le puede quitar del campo en Getafe, jamás.
Todo lo vamos a desarrollar enseguida, porque va a comenzar el debate de los lunes en COPE más Sevilla, con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández, las puntuaciones a los jugadores, con Ricard Martí en la técnica. Son las 3:30, comienza el debate de los lunes. Señales horarias de las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos hasta las 4, 30 minutos más, los lunes, con el gran debate, y vamos ya a poner encima de la mesa todos estos asuntos. Antes, sabéis que, y saben los oyentes, que nos gusta un poco situar la semana que tenemos y cómo está la situación. Venimos de la jornada 22, que nos ha dejado al Betis noveno en la tabla, 29 puntos en ese ramillete de equipos que hay ahí muy igualados. Tiene a un punto a Osasuna, que marcaría séptima plaza teóricamente de Conference. Tiene a tres Europa, la sexta plaza, al Rayo Vallecano, y se la aleja ya en 8 puntos la quinta plaza del Villarreal, que en teoría es Europa League, pero que podría ser, quién sabe, en el transcurrir de la temporada, plaza de Champions la próxima temporada. Parece que la quinta plaza se le va alejando. En el caso del Sevilla lo tenemos el 12 en la tabla, un punto menos que el Betis, 29 tiene el Betis, 28 tiene el Sevilla. Y en igual caso están ese ramillete de equipos con Osasuna, Mallorca, Betis, Girona, Real Sociedad, que están todos prácticamente en un punto, en dos puntos. El Sevilla tiene al Rayo Vallecano ahora mismo a 4 puntos, la sexta plaza, y la séptima plaza de Conference la tiene a 2 puntos, a 2 puntos de Osasuna de Pamplona. La semana que tenemos por delante es semana limpia. Se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey.
Otra.
Víctor, Andrés, los cuartos de final de la Copa del Rey... muchas veces no se cae la cuenta. Hay 8 equipos de primera división. Bueno, ocho. No hay ni uno ni otro. 8, sí, ¿eh? Del fútbol español. Ni el Sevilla ni el Betis han sido capaces de meterse simplemente en unos cuartos de final de la Copa del Rey. Accidente, sí. Accidente. Claro, habla de la mediocridad de la temporada. O sea, ninguno de los dos en esta semana de Copa del Rey.
Sí, exactamente. Es que los hombres de fútbol entierran rápidamente los accidentes, pero es que ese Getafe tan comprometido y tan complicado, es que nos olvidamos, ¿no? Si le entra, dice, y es que usted me echa el trapo colorado por delante.
No, he dicho, dice, como viene la semana, que viene limpia, o sea, resulta porque no hay copa, ¿no?
Que el Sevilla, que no juega hasta el domingo a las 9 de la noche, el entrenador quita a Luque Bacchio porque estaba muy cansado. Bueno, entonces el Getafe, que tiene Copa del Rey. Ay,
bueno, y el Betis, el caso del Betis, es normal que no esté porque le tocó el Barcelona.
Sí, se cruzó con el Barcelona, tiene su atenuante.
Lo que no es normal es que el partido durara 5 minutos, ¿no? O sea, en el minuto y medio ya había perdido el Betis el partido, ya bajó los brazos, le metió 5, cuando se está viendo que cualquier equipo más o menos bien plantadito le... por lo menos puede meter en un
problema. Le resistió el otro día el Alavés, ¿eh? Perdió 1-0 al Alavés en Liga del Sábado. Bueno,
¿no?
Semana limpia. Esto desemboca, por tanto, en el fin de semana. De nuevo repiten horarios, pero se intercambian papeles. Es decir, el que juega a las 2 de la tarde fuera de casa el sábado es el Betis, en Balaídos, Celta-Betis. El Celta está metido en el lío del descenso, ¿eh? Está con 25 puntos. Eso es estar solo 4 puntos más por encima del descenso del Celta. Celta-Betis, y el domingo 9 de la noche recibe el Sevilla al Barça, al tercer clasificado de la Liga, al Fútbol Club Barcelona. En vísperas vendrá el Barça de jugar Copa del Rey el jueves, y estará en el Barcelona, por tanto, con solo 72 horas de descanso de cara al partido del domingo en el Campeonato de Liga. 9 de la noche es el Sevilla-Barça. Esta es la semana que tenemos por delante. Vamos ya a los asuntos de debate. Empezamos por lo último que ha ocurrido, el empate del Betis ayer ante el Athletic Bilbao, pero por profundizar un poco y rematar rápidamente lo del mercado. Y también remato con Víctor el tema del mercado en el Sevilla en tan solo unos instantes. Pero en el caso del Betis, ¿esto puede girar hacia una llamada de última hora a Álvaro Valles y a Las Palmas para ver si negocia por alguna módica cantidad desbloquear el asunto de la portería? ¿Preocupados ha dejado en Pellegrini y en el club la actuación, por ejemplo, ayer de Adrián?
No, yo creo que no va a llegar nadie. Yo creo que no viene ningún portero.
¿Tú crees que no hay ni llamada a Las Palmas, no?
No, sinceramente creo que está ya todo hablado. Al jugador económicamente le conviene venir a final de temporada. El Betis ese dinero está intentando por todos los medios invertirlo en un delantero y creo que no se va a desbloquear en ningún caso la situación de Álvaro Valles, que lo tiene todo hecho con el Betis para el verano, lo que sí evidencia... es que evidentemente la portería quedó tocada con la salida de Ruiz Silva, que yo voy a volver a repetir que no es un portero que crea que tenga un gran nivel, pero que era el portero titular de Pellegrini, porque yo jamás he visto a Pellegrini señalar personalmente a ningún jugador, excepto ayer cuando nombró a Adrián después de un córner, y eso quiere decir que el entrenador no está conforme con la portería que le ha quedado después del mercado de invierno y que, claro, que solo se sostiene.
Es
que tú, vendas
tú eras muy contrario a Ruiz Silva, no te gustaba.
Sí, a mí no.
Ruiz
no,
Silva
no.
A mí me parece un portero, para mí es mejor que los dos que hay ahora mismo. No mucho mejor, pero me parece mejor que los dos que se han quedado. Pero para Pellegrini sí era su portero titularísimo.
A eso voy. Una cosa es que no sea un portero de mi máximo agrado Ruiz Silva y otra que le quiten al portero titular al entrenador y que no le traigan otro. Es que es algo demencial. O que le digan al entrenador, mire usted, tire como pueda, que le quito al portero titular, pero es que este dinero se lo vamos a invertir en un pedazo de delantero. Pero es que han sido incapaces, de momento, también de traer al delantero. Así que justificar el mercado de invierno, quitas el portero titular, se va Juanmi, Rodri con la temporada empezada, a Sané Diao, y no ser capaz de traer lo que más falta hace, que es un delantero lateral izquierdo, y encima no traer otro portero, pues yo entiendo que Pellegrini esté muy cabreado, pero ¿sabes qué pasa, no, Oliva? Que dime. Pellegrini no ha piado, que le han quitado al portero titular y no ha dicho ni siquiera que me traigan otro portero, pues sí. Adelante.
Sí, ¿es inquietante, Víctor, lo de la portería del Betis o estamos exagerando? Hay que pensar que Adrián subirá a su nivel.
Yo vi ayer a Adrián bastante mal, sinceramente. Sí. La verdad es que creo que falló en los dos goles. Y bueno,
se le ve lento de reflejo, se le ve, sí, se le va a caer los palos, ¿no?
Segundo, para mí,
jugada,
es un
error, ¿no?,
clamoroso de Altimira, más que de Adrián, el segundo.
Bueno, sí, claro.
Si tú dices que no transmitió seguridad, que es lo que tiene que transmitir un portero, Víctor. No,
sí, claro, de Altimira, pero el portero con la estatura que tiene, el portero salta hacia abajo en vez de saltar hacia arriba, le pasó la pelota.
Hace un movimiento rarísimo, sí.
Hace un movimiento muy muy raro. Y a mí sí, lo que es que creo que ya damos por sentado a cosas que en otros momentos sería casi escandaloso, ¿no? Uh-huh. En el Sevilla...
¿A qué te refieres?
Pues, por ejemplo, en el Sevilla... Los fichajes estrellas que vienen a sustituir a Acuña y En-Nesyri son...
Bueno, ahora vamos con eso, si no, como sí, mezclemos
bueno,
la portería no. Con Acuña y En-Nesyri...
No, bueno,
no sé a dónde quieres ir, Víctor, perdona, tu reflexión, ¿cuál es?
Sí, mi reflexión es que el portero titular, salvo que
yo... Que hay bajada de nivel...
Confundido, es Ruiz Silva.
Portero titular,
claro,
no viene,
o sea, tú...
No,
vale, ya te pillo por donde iba, sí,
y Cadrián, exactamente, no hay que ser... Y Cadrián era el... Que no lo digo yo, que lo dice el Betis, el entrenador, el tercer portero del Betis era Adrián. Que yo no digo que sea mejor ni peor, que no lo sé.
O sea, que se admite una bajada en nivel y no pasa nada,
y no
vienes
nada
a decir, ¿no?
O sea, que han vendido al portero titular.
Sí,
¿no?
Sí, eso es verdad. Claro. Es verdad. Lo del 9 no parece que tampoco se vaya a arreglar, ¿no? Ve una Bacambú ayer por delante de Víctor Roque, delantero, que es verdad que ayer no estuvo mal, no desentonó, no fue el Bacambú desastroso, ¿no? Pero lo de arreglar el 9 o traer otro 9...
Lo de meter un gol, están jugando muy bien los delanteros del Betis.
No te quitaré yo la razón en eso, es verdad. Es muchas veces hablamos de los delanteros que juegan bien, pero los delanteros no tienen que jugar bien, tienen que meter la bolita en la portería.
Ya no es cuestión, ya es que el día 2 de febrero, con el Betis a 4 puntos de Europa que empezó el partido, jugando contra un equipo champion que es el Athletic Club de Bilbao en estos momentos, el delantero titular del Betis fuera Cedric Bacambú, es de cárcel, pero que encima la dirección deportiva ose a no mejorar, ya no digo a Víctor Roque, a Cedric Bacambú en el mercado de invierno, después de haber ingresado 17 millones y medio de euros en el mercado invernal y de vender al portero titular, sería para que alguno cogiera la puerta de la calle. Yo quiero esperar a las 12 de la noche, pero yo creo que si eso lo hace Lopera, voy a esperar a las 12 de la noche para valorarlo, pero vender 17 millones y medio de euros, entre ellos al portero titular del entrenador... Para no traerle ni al delantero ni al lateral izquierdo, aparte de otras carencias, el lateral derecho, el medio centro, pero solo lo más evidente, el lateral izquierdo y el delantero. Si lo hace Lopera, lo estamos machacando vivo, Oliva, machacando.
La máquina de la ambición que lideraba en el Betis en estos últimos 4 años y pico, Víctor Pellegrini, ¿se ha parado?
Sí.
Evidente, claro.
Quería respuestas cortas.
Sí, claro.
Es que no protesta, ni protesta, parado,
sí.
Y además
lanzo esa pregunta porque en realidad estoy un poco también lanzando mi propia afirmación. Yo tengo la impresión que se ha parado también, sí.
Se ha parado.
Solo hay que escuchar el discurso, ¿no? Se ha acomodado.
Sí. Y el problema no es ese. El problema reclamar... es que lo decíamos, en el momento que la máquina de ambición de Manuel Pellegrini se pare, no hay club detrás para tirar de esa máquina de la ambición. Y yo creo que a las pruebas me remito, ¿no? Un año y medio de un Pellegrini titubeante y bueno, 3 meses sin ganar en casa.
Víctor, ¿querías apuntar?
No, que se ha parado en estas peticiones, ¿no? Creo que han estado muy acertados hoy en Rafa y Ocaña hablando de la crítica, ¿no? Le ha apretado a tuerca a Adrián, pero de que le vendan el portero titular no ha dicho nada, ¿no? Y como otras muchas cosas. O sea, creo que ha bajado el pistón ahí y ha bajado también el pistón en la competición, ¿no? Pues la Liga no gana y lo asume con naturalidad. La Copa del Rey, bueno, es verdad que tocó el Barcelona y, bueno, la primera parte que ha hecho en Europa es tremendamente decepcionante, ¿no? Y se asume con naturalidad. Eso significa que se ha bajado el pistón, sí, y de la exigencia, claro.
Del partido de ayer, y vamos ya enseguida con las puntuaciones. Un partido que se le pone al Betis 2 veces de cara, da la sensación, Ocaña, de ser un equipo poco trabajado y con poco control de las situaciones, ¿no? Juegas como local ante un Atleti que viene de jugar el jueves en Europa, algo que Pellegrini clama, ¿no? Siempre que hay un partido en jueves dice que aquello es menos que el Vietnam, ¿no? Que es imposible poder competir con garantía jueves-domingo, ¿no? Que es una cosa horrorosa. Pero viene el Atleti con naturalidad de competir el jueves, mete 6 cambios y pone un montón de suplentes. Valverde le remonta 2 veces, incapaz de ganarle tampoco al Atleti de Bilbao. O sea, no acaba de armar un equipo fiable Pellegrini, ¿no?
Sí, yo creo que muestras de un equipo poco trabajado, más allá, evidentemente, de las dudas que hay en la portería, el agujero negro que es el Betis en el doble pivote. Los centrales prácticamente no sueltan la pelota al doble pivote, juegan en largo, no tienen confianza ni en Altimira ni en Cardoso. La autopista del lateral izquierdo y la inoperante efectividad de los delanteros, más allá de esto, que es muy grave. Pero encontramos un equipo, Oliva, que ahora mismo es el peor equipo a balón parado del campeonato. Le han hecho 8 goles.
Es un drama cada córner contra,
sí,
el Betis.
Es un drama total, se lo rematan todo, le han hecho 8 goles y en 103 córneres ha rematado 1 para adentro. El otro en segunda jugada marcó Jesús Rodríguez. Un desastre, el peor equipo a balón parado. Es un dolor ver al Betis comenzando el juego desde atrás. Es verdad que cuando recuperan campo contrario es más vertical, es más efectivo y es mejor, pero desde atrás es un dolor. Y después, Oliva, la asignatura pendiente de este entrenador es que no da con la tecla de poner a sus 2 grandísimos jugadores juntos en el campo.
Eso es interesante, lo tenía aquí anotado. A lo Chelsea,
preocupante.
Pero a lo Chelsea lo veo en el campo, no sé si la palabra es enfadado, cabreado. Pero
triste.
Las señales que da el jugador es yo aquí y así no estoy cómodo.
Sí, es como
si... Y eso es trabajo de entrenador, ¿no? Oye, vamos a ubicarnos, motivar al jugador, porque desenganchar a los Chelsea es, por ejemplo, desengarchar el gol del equipo, ¿no? O buena parte del gol, ¿no? Pero
no
se
sé
le ve
si
muy
está...
incómodo al argentino, ¿eh?
Sí, yo no sé si está incómodo, cabreado, triste, celoso, enfadado, en lo que sea, desplazado... Yo lo que sé es que el entrenador no da con la tecla y que Isco, que se ha recuperado hace un par de meses, desde que está Isco también en el campo, ya lo ha puesto en la banda izquierda a los Celso, en la banda derecha. Ayer de falso 9.
De falso 9,
después
sí.
Se arrepiente y lo manda al doble pivote. El día del Rayo Vallecano se va Isco, lo devuelve a la... O sea, no se puede jugar así. Tiene la obligación el entrenador de motivar al jugador y de buscarle en el campo el sitio donde le saque el máximo rendimiento, porque a día de hoy es el futbolista más importante en la plantilla, el que mejor ha tenido y el que mejor ha puesto de gol a los delanteros. Y
eso es trabajo de entrenador.
Eso es
trabajo absoluto de entrenador, hacer que los dos jueguen, porque tienen que jugar los dos, pero que jueguen bien y con roles absolutamente definidos y enganchar de nuevo, como no, a Giovanni Lo Celso. Dale a la musiquita, querido Ricard Martín, porque llegan las puntuaciones ya de Andrés Ocaña, los jugadores del Betis, en el Betis 2, Athletic Club de Bilbao 2. ¿Hay algún incalificable hoy?
No hay ningún incalificable, no.
Vamos con las puntuaciones, comenzamos con la portería. Adrián San Miguel.
1-0. Estuvo mal el portero, mal en el primer gol rotundamente, en el segundo no es el máximo responsable, pero puede que pudiera hacer más, 1-0, lo tengo que catear.
Ángel Ortiz.
Un 7, el chaval. Muy bien, Diego, el chaval. Sí. No para de subir y atrás muy, muy, muy aplicado. Muy bien.
Los centrales, Llorente.
Llorente un 7 también. Para mí el mejor del partido, quizá.
Nathan, que celebra los despejes como goles.
Sí, un 5 y medio, un 6. No creo que llegue al 6, pero estuvo correcto, sin más.
Perrot.
No, aunque metiera el gol, le tengo que dar un 4. Es una autopista a su banda. Y el gol que metió es porque es un cantazo de Unai Simón. Se le apareció a la Virgen a Perrot, sí.
Cardoso.
Cardoso un 4, cateado.
Le tiene manía a Cardoso, hombre.
Sí, eso parece. Sergi Altimira.
Un 0. El peor del equipo para mí.
La parte fue horrible, sí.
El peor del equipo para mí.
El debutante, Anthony.
Anthony un 7. Me gustó, le dio un pase de gol a Cardoso espectacular. El primer gol viene de otra jugada suya. Frescura, regate, desborde, un 7.
El niño Jesús, Jesús Rodríguez.
5 pelados. Estuvo mejor defendiendo en la segunda parte que atacando durante todo el partido.
¿Isco?
Isco le doy un 6. Metió el gol, alguna pelota interesante que otra. Está lejos de su nivel, pero le doy un 6.
¿Bakambu?
Bakambu un 4, lo siento. Está muy bien que jueguen muy bien los delanteros, pero la pelotita hay que meterla entre los tres palitos. Si no meten la pelota entre los tres palitos tan clara, para ya, suspendido.
Los cambios, Lo Celso, en el 64.
Cero, absoluto. ¿Cero? Nada, estuvo nada mal, de sí. Nada, de nada. Da pena, es un alma en pena en el campo ahora mismo.
¿Abde?
Abde un 2.
O sea, mejor que últimamente. Últimamente le has dado, últimamente le habías dado varios ceros.
Pues
mejor
nota,
sí, mejor nota de último mes a de un 2. Sí. ¿Víctor Roque?
Víctor Roque, nada, un 2 también. Nada. Nada. Perdiéndose en carreras que no tienen sentido.
Y para terminar, entraron en el minuto 81 Marroca y Pablo García. ¿Marroca?
Un 5.
¿Y Pablo García, el chaval?
Sin calificar, no la tocó.
Apenas le dio tiempo. Así que tenemos un 0 para Adrián, un 0 para Altimira y un 0 para Giovanni Lo Celso. Eso sí, hay 3 notables también. Son las puntuaciones. A Pellegrini, que siempre me lo recuerda Ricard Martí.
No, Pellegrini está... Vamos a ver...
Qué poco ayuda con los cambios Pellegrini.
Los detalles que te he dicho que tiene el equipo de poco trabajado lo suspenden. Y es que los cambios que entraron no aportaron nada. Tiene el entrenador desenchufado. A mucha gente Pellegrini tiene un 0, como el sombrero un picado.
Cero.
Un 0 Pellegrini.
0. Nota... El club un 10. Un 10. Sí. Por los 17 millones y medio que han saneado las arcas de la
entidad.
Ah, que
hoy ha puntuado también al club. ¿Un 10 para Ángel Aro? ¿Un 10?
Sí, Pellegrini dice que está todo muy bien, así que un 10, porque encima de que está todo muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muchísimo dinero en las arcas del club, un 10.
Ahora enseguida va a puntuar también Víctor Fernández a José María del Nido Carrasco, a ver qué le da al club. Hasta aquí las puntuaciones del Betis 2, Athletic 2 de Andrés Ocaña. Las 3:48 minutos de mercado, muy rápido. ¿Has apuntado en el avance antes del debate los lunes, Víctor, que no esperas nada esta tarde?
Nada.
¿En el Sevilla?
Nada.
Cero más cero, ¿no?
Nunca le ven nada definitivo, ¿no? Sí, yo, pero no exactamente. Cero. Esta historia de que hay una oportunidad de mercado, eso que es lo que es, una oportunidad de mercado. Eso, yo no espero nada. Han venido dos jugadores y más con el currículum y con el historial que trae este Sevilla, ¿no? Yo creo que no. Además, primero, el entrenador tiene más cosas y no las pone. Y después es que el Sevilla juega un partido cada 9 días.
Y tiene a 25 entrenando.
Sí, claro. Y las taras, es decir, la defensa es peor que la del año pasado, el centro del campo es peor, todo es peor, pero eso no lo puede arreglar con un jugador más, ¿no?
Perfecto.
No lo puede arreglar.
No se pierdan un artículo de opinión que ha escrito en la cuenta de Cope Sevilla, la web de Cope Sevilla, también en los perfiles de Twitter, en las redes sociales también pueden leerlo. Muy interesante. Que ha escrito Víctor Fernández este fin de semana a raíz del empate a cero de el Getafe Sevilla. Sí, lo he leído este mediodía.
Lo he pasa está que muy está bien con escrito. La veleta un día de pimienta,
sí,
otro no,
es verdad,
otro día
es verdad,
de pimienta.
Pero eso es imposible. Eso es imposible ya a estas alturas de la vida.
Porque yo no me alineo. Como dice su amigo de Alcalá, yo no me alineo con nadie, ¿no?
Bien, bien. La opinión dice así. Es una pregunta lo que lanza Víctor Fernández. ¿Puede Pimienta empeorar a Horta? Atención a la pregunta, ¿eh? repito, ¿puede pimienta empeorar a Horta? Y hay una respuesta, antes de poner un ejemplo posterior, leo parte del artículo, o la introducción al artículo, el antetítulo, en el que pone: el entrenador, con el permiso del presidente, ha decidido convivir con la mediocridad sin rebelarse. Traducción de este: ¿puede pimienta empeorar a Horta?
Sí, 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 la traducción.
¿Lo está empeorando?
No, bueno, vamos a ver. Que el trabajo de Horta...
¿O está
no
camino de empeorarlo?
No, vamos a ver. El trabajo de Horta creo que está analizado, ¿no?
Es malo. Nada. Es que, claro, por eso digo, claro, que si pimienta puede empeorar a Horta, madre mía. Esto
pues
es
fíjense. Fíjense el problema.
Esto es una crítica feroz a un hombre que ha hecho 28
sí.
puntos.
Sí, pues...
Con lo que tiene, ¿eh?
Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Exactamente. Y hemos... Bueno, yo... ¿Quién le puso lo de Harry Pimienta Potter?
Sí, pero luego le quitas la varita, es lo pero que dice Ocaña. Claro. Un día le das la varita, otro día
porque,
se la quita,
porque,
lo comparas con Horta.
Y ahí nombro al presidente, porque una cosa es que tú hagas un buen trabajo y otra es que tú no seas consciente de dónde estás. Uh-huh. De dónde estás.
Sí.
Y creo que no se lo han transmitido bien. Es decir, cualquier aficionado del Sevilla ha visto más grandeza y títulos y éxitos que García Pimienta.
A lo mejor el problema es que el presidente no se lo ha transmitido así.
Esa es la regla. Entonces, el entrenador del Sevilla no puede ir a Almería, porque no ha tenido nada que hacer durante las Navidades, igual que el resto del equipo, a hacer el ridículo. Uh-huh. Eso es de destitución, por muy bien que esté haciendo en la Liga el tema. Se lo permite el presidente del Sevilla. Y el entrenador del Sevilla no asume que si tú vas a Getafe, que el Getafe tiene Copa del Rey, y existe la posibilidad de mover cuatro cositas que te han traído, cuatro cositas, uh-huh, para intentar ganar el partido. Si no la haces, usted convive alegremente con la mediocridad. Es decir, mantener a Saúl en el campo es inexplicable. No sacar a Adams al terreno de juego es inexplicable. Y ya quitar a Luke Bacchio en el tramo final, que fue en el tramo final, pero es que incluso en su respuesta el propio entrenador descubre que lo quería haber quitado un poquito antes. Eso ya es inaceptable. ¿Por qué? Pues porque el entrenador del Sevilla, por muy mal equipo que tenga...
Ha cabreado muchísimo ese cambio del final. Claro, ha cabreado muchísimo el final del Sevilla. Pero
se lo estoy explicando. Se lo estoy explicando y en el artículo pongo un ejemplo, ¿no? Un símil, ¿no? De una persona que es pobre y dice: hijo mío, pero tengo un euro tengo para comprar una pastilla de jabón y tener mi casa limpia. Entonces, Sevilla es pobre y con una planificación terrorífica, pero por lo menos tiene el entrenador del Sevilla, del octacampeón de Europa, tiene que tener, creo que, la chispa suficiente para, de momento, no quitar a Luke Bacchio, porque además de ser un error, es de una torpeza tremenda.
Además, Víctor, está jugando ante un rival mucho más limitado que tú, en el que el futbolista diferencial que hay en el terreno de juego es Dodi Luke Bacchio.
Y si usted está... si a mí me parece muy bien que la Liga está manteniendo al equipo, si es que eso ya lo hemos dicho, pero estamos analizando el partido de Getafe. Entonces, si la Liga le está dando la oportunidad, porque la Liga le está dando la oportunidad de dar un pasito adelante, ¿por qué no lo da? ¿Por qué no lo hago? Por lo menos, no que no lo dé. No,
inténtelo, ¿no?
Exactamente.
¿No? O sea, porque el Getafe aquí somos 0-0, minutos 60. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el entrenador del Sevilla que ir a por el partido, teniendo en cuenta que está desahogado en la clasificación?
Exactamente.
Es decir, porque... si está apretado y estás abajo, dices un punto al zurrón, claro, lo sumo y perfecto. Claro. Pero, claro, se le pide al entrenador del Sevilla en una situación en la que tiene a tiro Europa, que está jugando en el campo del Getafe.
Inténtelo.
Claro,
no se quede con los brazos
cruzados. La palabra es tener valentía, ser valiente.
O sea, el valiente, que es lo único que se le pide al entrenador del octacampeón de Europa. Pero claro, como es de un perfil, el entrenador tiene un perfil muy pues muy medio bajo, ¿no? Es así,
sí,
¿no?
Sí, medio bajo, es así. Hasta que no se demuestre lo contrario, es medio bajo.
Y tú le preguntas a cualquier aficionado del Sevilla que ha tocado título y que es consciente de la realidad y dice: mire usted, yo no cambio a Luke Bacchio ni aunque esté con muletas. ¿Por qué? Porque es que Luke Bacchio ya no tiene nada que hacer, nada más que hacer hasta el domingo a las 9 de la noche.
No tiene nada que hacer, sí.
Vamos a las puntuaciones, querido Ricard Martí, porque esta introducción es interesante, para puntuar a los jugadores del Getafe 0, Sevilla 0. Los jugadores del Sevilla, las puntuaciones son de Víctor Fernández. Ya que has estado hablando de pimienta, pues me la has puesto votando. Voy a empezar hoy por el entrador antes que por la alineación. Nota de Víctor Fernández para ex Harry Potter García Pimienta. Ya no es Harry ni Potter, simplemente García Pimienta.
¿Se
nota
acuerda,
para él?
¿Se acuerda usted de la puntuación de la semana pasada?
No la recuerdo ahora.
Un 1.
¿Un 1?
Pues esta tiene un 0.
Un 0, ha bajado del 1 al 0.
Señor.
Pimienta, que progresa adecuadamente hacia el incalificable a este ritmo.
Bueno,
del 1 al 0.
No estoy evaluando la temporada, estoy evaluando los dos últimos partidos.
Perfecto,
exactamente.
Perfecto.
Va del 1 al 0. Lo de Getafe es de 0 y con una recomendación de que le den, en fin, de que lo sienten y que le expliquen por qué estas críticas.
Sí. Vamos con la alineación. Nilan.
Nila un 7. Sevilla al parecer sometió al Getafe, pero las dos ocasiones claras, que fueron muy claras, menos mal que era Juanmi el que estaba adelante, sí. y se la sacó. Nila un 7.
Carmona
está cada día peor, un 3.
Sí. Un 3. Sí. Centrales, Badé.
Badé bien. No cometió su habitual error en las marcas, y por eso que a veces le baja la nota, pero le doy un 7.
Un 7. ¿Gudel?
Sí. Un 5. Gudel está ahí muy limitado, pero bueno.
Cumplidor, ¿no?
Que, sí. Teniendo en cuenta que es un desastre la planificación y que la defensa cada año es peor, pues yo no puedo ser más crítico, le doy un 5.
¿Pedrosa?
Pues mira, Pedrosa le doy un 6. No, creo que
es un jugador. Que hizo un partidazo el Sevilla al final, ¿eh?
Pedrosa le doy un 6, que es el único.
Dos notables, un bien, sí, un aprobado, sí, sí. Es solo un
atrás,
suspenso de momento.
Claro. Sí, sí,
bien,
atrás.
Bien.
Sí, sí,
vamos atrás, con la colección, claro, de centrocampistas.
No, que las notas están estudiadas, ¿eh?
Sí, sí, ya sí, sí, ya. Colección de centrocampistas, vamos. Víctor, Sambi, Lokonga.
Un 1.
Saúl.
Un 0. Que venga el padre. O sea, es inexplicable que el entrenador mantenga, yo no sé, todo el partido a Saúl. Es inexplicable. Saúl, posiblemente, yo llego a la conclusión de que Saúl o se ha quedado parado o Saúl está lesionado y está jugando al 20% para no romperse.
Esa impresión me da a veces, que juega, claro, casi caminando, sí.
Pero entonces lo tiene que quitar el entrenador. Sí. Porque entonces, claro, si no ponemos a Ocaña con una gorra, hay que quitarlo. Son 1-1. Es que el equipo, es que esas son las puntuaciones.
0-1-1.
Claro, el centrocampo del Sevilla es inadmisible. Sí.
Luego, los tres de arriba, Vargas.
A Vargas un 4. Un 4. Mucho ruido, mucho ruido y pocas nueces, ¿no?
Dodi, Luque Bacchio.
Un 6. Un 6. Es el único que le intenta. Cuida, Luque Bacchio es un poquito caconcete, ¿eh? Cuando le aprietan. Pero
Diego Rico le pegó 2-3 porrazos al principio.
Este año no se está quitando el cartel.
No, a ver, no es crítica, pero es que...
Yo sé por dónde va,
Pero el entrenador, claro, lo está asfixiando. Bueno, cámbielo, ¿no? Muévalo. Sí. Si está viendo que lo está asfixiando, páselo al centro, cambia a Vargas, ajuste algo, ¿no? Pero a Luque Bacchio es el que lo intenta y siempre un aprobado, un bien alto siempre.
Isaac Romero
un 4.
Un 4, es decir que... El centro del campo es de 0-1, sí, los tres. Luego, sí, suspendido Carmona y también suspendes, sí, a Vargas y a Isaac Romero. Muy empeñado en chocar, en ir a todas, pero, sí, realmente cada vez, sí, más lejos de ponerse de gol, que es lo que se le pide a un delantero, sí, que se ponga,
Manuel,
de gol, ¿no?
Es que yo, Andrés Ocaña ha sido muy crítico con mis puntuaciones. Es que yo las puntuaciones, yo me paso toda la noche
toda
analizando.
La noche,
no, pero claro, estoy muy de acuerdo, sí, con las puntuaciones.
Pero voy a explicar,
con los cambios,
es que empatar en Getafe no es ningún drama. No, diré, bueno, que no, empatar en Getafe no es ningún drama. El drama es empatar en casa con el Valencia y con el Español. No, empatar en Getafe no es ningún drama. Lo que es criticable es que en el momento que se espera un movimiento de entrenador, nos encontremos con la nada. Por eso el entrenador
40
lleva
segundos
cero.
Para los suplentes, Víctor, muy rápido. Sí, Quique Salas.
Bueno, el suplente sin calificar, si salieron,
sí, salieron a partir del 76, estoy viendo, 76.
Cualquier día
iba a ir a por el partido enseguida.
Lo va a sacar este hombre en el autobús, en el avión de vuelta a cambio.
Sí, claro. También estaba pensando, claro, en ir a por el partido.
Claro, cualquier día se los cambio en el avión de vuelta. Es una cosa,
bueno,
tremenda.
Estas son las puntuaciones. Bueno, al club le ha dado un 10.
Y quiere Andrés Ocaña que fiche, pero ¿para qué va a fichar, pero, si no lo sacan?
Dale una puntuación al club en este mercado y en este 10. Momento de la temporada. ¿Le ha dado un 10 también?
Al club un 10, sí.
¿Otro 10?
Sí. Como dice Andrés Ocaña, si el director deportivo lo está abordando, si devolver a Nacho, claro, y a Barco es una maravilla. Si regala a los jugadores, otra maravilla. Si dice el entrenador que esto es fascinante, que lo de Almería y que todo es magnífico, pues entonces yo lo tengo que dar. Estamos equivocados, le doy
enhorabuena,
un
por tanto, a los clubes sellanos por el 10 que han obtenido hoy en nuestra puntuación. Señores, van a ser las 4 en punto de la tarde. Adiós, Andrés Ocaña. Adiós, Víctor.
Un abrazo.
Ricard, a las noticias. Adiós.